Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura, sí, Cultura Energética, porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía tiene sus apreciaciones, porque la energía es vida, porque la energía circula, porque la energía es lo que nos circunda, porque la energía es lo que nos interpela, porque la energía es lo que nos evoca y nos convoca. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a esta cultura que hemos dado intitular hasta las 15, Cultura Energética. Y aquí estamos, obviamente, si es Cultura Energética, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Ricardo Nin, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y aquí estamos los días viernes, como siempre te decimos, con una mesaza. Por consiguiente, invitados de lujo. Ya te digo, el Servicio Meteorológico Nacional, que está siendo actualizado en estos momentos, la temperatura en capital de 24 grados 2. 24 grados 2 y la sensación térmica exactamente igual. La humedad es del 83%, la presión de 1012.8 hectopascales, el viento norte a 7 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. La temperatura máxima pronosticada para hoy de 22 grados ya la hemos superado. Ahora nos vamos a adentrar en lo que nos depara en la continuidad, que tiene que ver con viernes, tarde, noche, chaparrones. Hay un 40% de probabilidad de precipitaciones. Para mañana sábado vamos a tener una mínima de 15, una máxima de 21, y a tener en cuenta lo siguiente: la madrugada, es decir, en la noche de hoy hay grandes probabilidades de chaparrones, lo que se va a extender a la madrugada del día sábado, en donde hay tormentas aisladas para la madrugada del día sábado, ya tormentas estamos hablando, es decir, mayor intensidad. Durante la mañana del día sábado va a estar mayormente nublado, igual que la tarde, y a la noche del día sábado va a haber una gran probabilidad nuevamente de tormentas, no chaparrones, estoy hablando de tormentas aisladas. El día domingo las tormentas van a provocar una mínima de 15, una máxima de 19. Tampoco hay gran diferencia, excepto que va a descender un poco la temperatura máxima. Después, el día lunes, una mínima de 11, una máxima de 17. Ahí va a estar un poquito menor también la temperatura mínima, pero no se va a generar todavía la ola polar como lo que aconteció, porque el martes vamos a tener una mínima de 13, una máxima de 20, el miércoles una mínima de 16, una máxima de 22, y el día jueves una mínima de 13, una máxima de 18. Es decir, no se esperan lluvias de las maneras que le dije, pero no va a haber un notable descenso de la temperatura, solo algunos grados en donde va a empezar a descender. La máxima primero y la mínima al otro día. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual, también el Servicio Meteorológico Nacional extendido, te digo digo que yo soy Alejandra Piaggi y estoy con él, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estoy con Ricardo Ning. ¿Cómo estás, Richard? Buenas tardes.
Hola, Ale. Muy buenas tardes. Bueno, estamos bien, como todos los viernes, haciendo este programa y esperando que a los oyentes la mesaza de hoy les guste, porque lo que deseamos es eso. Creo que en este programa vamos enfocando todos los temas y por suerte nuestros invitados, podemos decir en su gran mayoría, por no generalizar, sí, que son éxito y genios en lo suyo.
Verdaderamente.
Para nosotros es un lujo compartir este programa con ellos. Y hay algo que también es muy importante, que uno estando aquí y escuchando aprende, siempre aprendemos. Así que hoy creo que vamos a tener una mesaza
atrapante.
Digamos que, muy bueno el término, atrapante. Y después, al final, quienes tendrán que calificarla son nuestros oyentes.
Como siempre y desde siempre. ¿Empezamos con la mesaza, Ricardo?
Empezamos
con vamos con él. Realmente un verdadero placer tenerlo. Sus estudios los cursó en instituciones públicas, escuela primaria, secundaria y universitaria, de grado y posgrado. Tempranamente se incorporó a la actividad militante. Nunca abandonó su actividad política apoyando las causas por la ampliación de derechos de los sectores más humildes. Ese fue también el perfil que adoptó en su actividad profesional como arquitecto, que intentó ampliar a través de la planificación urbana. Colaboró en diversos municipios, asumiendo responsabilidades como director de planificación urbana en Morón, cargo al que renunció a fines del 2015. Hoy continúa colaborando con los movimientos vecinales en la formulación de propuestas barriales en la ciudad de Buenos Aires. De todo esto vamos a hablar con él. Nuestro querido Dante se hace presente. Oh, arquitectónicamente también, pintorescamente también. Es una pinturita, es Dante Alcaraz. Hola, Dante, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Cultura Energética y a esta mesaza que te tiene de invitado. ¿Cómo estás, Dante?
Hola, muy bien, buenas tardes, y agradezco la entrevista. Estoy muy complacido por estar con ustedes a través de este medio.
Tuvimos el placer de entrevistarte para otra emisora. Así y es. Realmente nos encantó, y ahora nos vamos a adentrar aún más y desde otro ángulo de la información, como gusta decir algunos periodistas. Bueno. Mi querido Ricardo, le damos la bienvenida a Dante.
Hola, querido amigo Dante, hermano, la verdad, un honor, y particularmente felices porque podemos continuar lo que, como bien dijo Ale, en otra entrevista, en otra nota que se hizo, hablamos. Y aprovechemos el tiempo para contar vivencias y te vamos a ir preguntando.
Bien.
Ahora va a comenzar Ale, y yo después te voy a preguntar también algunas cosas.
Hoy te queremos preguntar todo, Dante.
Así es.
Dante, te quiero hablar ahora sobre un tema, siendo arquitecto y planificador urbano y habiendo trabajado tanto en planificación urbana. ¿Cómo ves la planificación urbana en nuestro país?
Bueno, ustedes me van a formular preguntas, yo voy a tratar de
Yo empiezo así siempre, empiezo livianito, Dante, ¿viste? Es livianito, para romper el hielo lo rompemos bien, si lo rompemos, lo rompemos. ¿Eh? Es así, Dante, es así, si hay que romper los huevos, hay que romperlos. ¿No es así? Muy bien. Si nos dice hagan lío, hagamos lío. Ahí va. ¿Cómo lo ves, Dante?
Desde el punto de vista del trabajo que se efectúa en relación a la planificación urbana, creo que hay una continuidad de estudios. Diferencio lo que son estudios de lo que es la aplicación real de esos estudios. A mí me parece que vivimos la crisis de un país que se sigue armando, pero que sufre los coletazos de todo proceso que tiene que ver con la compulsa democrática. Entonces puede ser que haya estudios muy interesantes, que haya aplicación de esos estudios durante determinados periodos, y que se discontinúen en otros periodos según sean los gobiernos que dirigen el Estado.
En relación a otro punto que me quedó, que tiene que ver con la formulación de propuestas barriales, que continúas haciendo en la actualidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de formulación de propuestas barriales, Dante?
Bueno, puedo decirte dos, porque en el día de ayer tuvimos sendas reuniones con vecinos del barrio de Palermo. Una son los terrenos ferroviarios, para ubicar a ustedes y a los oyentes, que están a continuación de lo que es el Ministerio de Ciencias. Sí, es decir, está la estación de Pacífico del ferrocarril, luego está el shopping de Los Arcos.
Sí.
Y luego está el ministerio. A continuación del ministerio, que tiene lateralmente un parque, el Parque de las Ciencias, muy hermoso, hay unos terrenos, 7 hectáreas de terreno ferroviarios, en donde hace relativamente poco tiempo se elevó la traza del ferrocarril en viaducto. Y bueno, quedaron esas 7 hectáreas. Esas 7 hectáreas, si uno pasa por la calle Godoy Cruz, las ve tapiadas, no se sabe qué pasa ahí adentro. Bueno, son 7 hectáreas de espacio, de terrenos en la ciudad de Buenos Aires, que están vedadas para la actividad pública. Esas tierras son propiedad del Estado Nacional.
Bien.
Entonces, estamos trabajando con vecinos que se han organizado a eso, en elevar una propuesta de parque para esas 7 hectáreas.
Bien.
Y acá estamos interactuando, por un lado, con el Estado Nacional, que es el dueño, el propietario de las tierras, y con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en sus distintas instancias, porque es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el organismo de
aplicación,
el que fija las normas y el que además llama a licitación en caso de que se llame a una obra, y controla el avance de obra.
Bien.
Entonces, con esos dos grandes actores articulamos con un grupo de vecinos para impulsar ese proyecto.
Dante, ¿y por qué decidieron allí una parquización como plan urbano? ¿Por qué lo decidieron así los vecinos y conjuntamente con tu idoneidad?
Yo no soy solo yo que participa.
Un equipo. Un
grupo de vecinos y hay varios arquitectos entre ellos. Pero pareciera que el barrio de Palermo no necesitara espacios verdes, podría uno pensar, porque dice, bueno, tiene los bosques de Palermo. Digo, acá estamos hablando de escalas distintas, y es urbanismo. Los bosques de Palermo, o sea, el Parque 3 de
Febrero, es verdad,
tiene una escala metropolitana.
Sí.
Así es.
Es decir, es un parque que es utilizado por los habitantes de la ciudad y del conurbano. Ahora, Palermo carece o no tiene en distintos sectores del barrio espacios verdes de proximidad.
Sí.
Si yo tomo el límite de la avenida Córdoba, Juan B. Justo y toda esa zona hasta Scalabrini, por ahí hay sectores de ciudadanía que no tienen ese espacio para llevar a los chicos, para que los niños más grandes puedan desarrollar actividades. Entonces, estas son 7 hectáreas de tierra que están ahí sin uso, y donde la propuesta es que haya esto del parque, que ya se empezó en alguna puntita a prefigurar, y donde nosotros queremos, en esos terrenos hay unos galpones muy grandes.
Así es.
Qué bueno.
Queremos preservarlos.
Qué bien.
Trabajar con lo que es la memoria sí, histórica, con lo que es la recuperación cultural de la identidad barrial. Y hay una organización trabajando desde hace muchos años de la zona de Palermo Viejo, claro, un grupo de vecinos que se oponen a la demolición de las casas históricas, claro, que de alguna manera representan lo que era ese sector
urbano. Me parece muy bien.
Y con una, digamos, recogiendo la traza del ferrocarril que llegaba a Pacífico, que en realidad no llegaba, sí, a Tiro, sino que llegaba a Pacífico, venía de la zona de Cuyo,
claro,
trayendo las vides, y por eso la existencia de toneladas,
así es,
de bodegas.
Todas las bodegas estaban ahí, claro.
Efectivamente.
Históricamente.
Estaba por otro lado el arroyo Maldonado.
Así es.
Así es.
Está entubado.
Hoy entubado. Así y es. Entonces nosotros planteamos justamente la concreción del parque del Maldonado, recogiendo todas esas historias, esa tradición, recuperando lo que es la identidad de un barrio que no queremos que se pierda. Bueno, esto entre otras cosas. Después hay un grupo de vecinos que está trabajando por el no a la demolición de esas casas y la construcción de vivienda en altura, lo cual cambiaría la fisonomía totalmente de un barrio, sus características, y la verdad que sería muy bueno que los vecinos conocieran por dentro muchas, sí, de esas casas antiguas. La calidad ambiental, espacial, son casas que tienen jardines, que están llenas de plantas, que en donde se disfruta lo que es un ambiente acogedor, a diferencia de lo que es la edificación en altura de, claro, propiedad horizontal con departamentos, unidades.
Claro, tienen vida propia.
Así es.
Efectivamente, tienen y es realmente recuperar esa parte de la historia de un sector de nuestra ciudad.
Digamos que tienen todo. Vida propia, porque tienen todo.
Claro.
Absolutamente.
¿Por qué crees vos, Dante, que demolemos tanto para construir tantos edificios y perdemos a veces nuestra historia?
Yo creo que hay pujas, que hay tensiones de intereses. Hay un concepto muy mal entendido que sería necesario revisar, que es el del progreso. ¿Qué significa progreso?
Qué bien.
Para un sector importante de nuestra sociedad, progreso se entiende por tirar lo viejo y hacer algo nuevo. Y esto no siempre es así.
Así es, no es progreso.
Yo creo que en lo que hay que pensar como eje en cuanto al progreso es cómo el progreso significa mejorar las condiciones de vida de una sociedad.
Sí,
mira.
En tanto que el progreso mal entendido signifique tirar abajo viviendas que están en buen uso y con buena calidad ambiental para construir edificios de propiedad horizontal que parecen traernos la modernidad, pero que quedan en un 50% o más vacío,
sin, coincido,
que se ocupe, simplemente para que se hagan negocios de pequeños grupos.
Así es.
Esto no es progreso, esto es atentar contra el progreso, porque se atenta contra la...
Bueno, lo que pasa es que para muchos el progreso es el negocio.
Por eso. Entonces, esto es uno de los elementos que habría que considerar para la discusión. Yo no digo que me asista la razón. Yo simplemente estoy poniendo sobre la mesa otra mirada en relación.
Aparte, se podría hacer una conjunción, no siempre es restar de un lado y solamente tomar del otro. Se podría hacer una conjunción en aquellos lugares en los cuales se tiene una vida propia, justamente desde la planificación urbana, desde la arquitectura, y sumar otras cuestiones sin necesidad de tirar abajo la vida propia que ya se ha construido. En las paredes que tienen historia, que tienen cultura, hablando hablando en el programa anterior de cultura e historia de los inmigrantes, la cantidad de lugares que tienen una cultura e historia de los inmigrantes que radica en esos lugares que vos estás diciendo, mi querido Dante.
Dante,
Ricardo.
A ver, es apasionante este tema, ¿no? Porque nosotros siempre miramos hacia el exterior y decimos, así qué bien es. Que está aquello,
así,
qué bueno.
Así es.
Ahora, cuando tuvimos la oportunidad de caminar un poco Europa, tanto Italia, España, Francia y mismo así Alemania, es. Nosotros observamos, principalmente en Roma y en Madrid, cómo esas casas con historias fueron transformadas interiormente, pero exteriormente siguen con la fachada de esa historia que ellos quieren que prevalezca. Ahora,
efectivamente,
vos fijate, Dante, que en San Telmo se ha hecho algo muy interesante, se ha comenzado a trabajar en esto que está relacionado con lo histórico, pero en la zona de lo que era Palermo Viejo, y como vos bien estás expresando en este momento, hay mucha riqueza cultural, y yo creo que deberíamos observar lo que antes comentábamos que se hace en el exterior, en países de avanzada, como creen algunos acá de avanzada, que nosotros estamos en condiciones de hacerlo y quizás de mejorarlo, de cuidar el patrimonio histórico reformando o transformando el interior, pero exteriormente dejar esas fachadas que cuando caminás por esos barrios vos sentís la historia, como bien decía recién Ale, la historia de los inmigrantes, la historia de lo que esta nación fue y la historia de por qué somos hoy esta nación. Mm. Todo nació de ahí, ¿no?
¿Cómo nos ves, Dante, en relación a lo que dice Ricardo con respecto al mundo? ¿Cómo es nuestra planificación urbana con respecto al mundo?
Yo creo que tenemos que partir de que somos un país en desarrollo, un país que se está armando, que sería difícil comparar con países que tienen cientos de años de historia,
sí,
que tienen por otro lado líneas estratégicas, digamos que el nuestro, insisto en este concepto, la democracia debiera fijar pautas y parámetros, a mi entender, de líneas estratégicas de hacia dónde queremos que el país se dirija, independientemente de que cambie el gobierno. El gobierno puede tener ajustes, pero dentro de un plan preconcebido y consensuado por las fuerzas políticas principales, que es lo que sucede muchas veces en muchos países que tienen estas historias centenarias de la que nosotros carecemos.
Exactamente.
Por supuesto que en nuestro país intervienen otro tipo de intereses para que esto no suceda, pero digamos, si estamos desde el punto de vista de país discutiendo si nuestra solución a la problemática social y económica es la producción en el campo o la producción industrial, y no podemos ponernos de acuerdo en eso,
claro,
y resolver eso, bueno, en relación con la planificación que viene a ser una hermana menor o pendiente de estas decisiones, es difícil tener continuidad.
Dante, como arquitecto y planificador urbano, ¿qué países del mundo te identifican?
No sé, acá yo me identifico con lo latinoamericano.
Bien.
Soy un latinoamericanista, si se acepta el término.
Sí.
Pero nosotros como latinoamericanos creo que tenemos que aprender de las diversas experiencias exitosas que se dan en países que a veces son de muy distinto signo político.
Como por ejemplo, Dante.
Hay una continuidad en países escandinavos.
Sí.
Pero porque fijaron sus parámetros, sí, y que les ha dado excelentes resultados. Hay experiencias exitosísimas mucho más recientes en una China que se está desplegando con absoluto poderío en la escala internacional. Hay experiencias en Latinoamérica a nivel de ciudades que también son exitosas, en Brasil, Curitiba, en Colombia. Y entonces hay distintas experiencias valiosas y que se pueden tomar esos ejemplos en la medida de los condicionamientos de nuestro propio país, de Así nuestra es. Propia realidad.
Dante, ¿qué es lo que genera una buena planificación urbana a una sociedad?
Lo que le da la planificación a la sociedad, sí. ¿Te entendí? Lo que le debería dar son mejorar las condiciones de vida de la sociedad en donde se desarrolla esa planificación. No puede haber, esto es en la actividad política en general, no hablo partidaria, yo no me gusta hablar de un determinado partido, me interesa hablar de políticas de Estado. Así es. Yo creo que toda actividad política tiene que estar orientada a eso, a mejorar las condiciones de vida. Si esto no es así, esa actividad en realidad carece de sentido. Si está dirigida al beneficio de un sector minoritario, menos todavía.
Totalmente. Cuando te hice la presentación, Dante, aparece Morón. ¿Qué representa en tu vida? ¿Qué representó? ¿Y qué dejaste allí que sé que es mucho?
No sé si dejé mucho. Creo que me llevé mucho más de lo que dejé. Fue una experiencia para mí muy importante en mi desarrollo personal, porque intenté desplegar mi actividad profesional contando con la colaboración de los vecinos a los que convocábamos para, antes de tomar las decisiones fundamentales, para conocer cuál era el grado de aprobación de las decisiones que pensábamos tomar, desde la concreción de una plaza, si en esa plaza se necesitaban elementos para la tercera edad o para los más pequeños o para ambos, si se necesitaba un pequeño anfiteatro o no era necesario. La participación, el protagonismo vecinal en el quehacer. Yo tenía una máxima que la sigo repitiendo. Sí. Convocábamos a los vecinos antes de tomar una decisión para cualquier obra a ejecutar, y mi presentación era más o menos esta: miren, ustedes me tratan con mucho respeto, me dicen arquitecto, me respetan, tengo un saber, pero ¿saben una cosa? Yo vengo a este barrio y mi saber es un saber universitario que es necesario. Ahora, después de lluvia, después de una tormenta, cuando yo vengo al barrio, no sé qué baldosa tengo que pisar para que no me salpique.
Qué bueno, Dante,
y los que
qué
saben bueno. eso son ustedes.
Qué bueno,
así que
Dante.
Yo les voy a enseñar mis saberes y ustedes me van a enseñar lo suyo. Y entre los saberes complementaremos la mejor realización posible, ¿no?
Bien. Dante, a nivel de la historia, ¿cuáles fueron para vos los hitos más importantes en lo que tiene que ver con la planificación urbana?
¿En la historia?
Sí.
Esto es complicado. Hubo intentos, creo, de centralización estatal en los llamados países socialistas que sí. dieron resultados y que tuvieron también con el correr del tiempo sus limitaciones. Hubo procesos tal vez más abiertos, como decía, en los países escandinavos, que dieron buenos resultados. En países del capitalismo desarrollado también muy buenas experiencias en la planificación desde el punto de vista territorial, de construcción de barrios obreros, cosas que Londres los muestra hoy enteros, sí, y son viviendas que tienen más de 100 años.
Más de 100 años, exactamente.
Hubo experiencia acá en nuestro país. Días pasados estaba leyendo un informe de un barrio de casas, se lo conoció como de casas baratas, sí, en la zona de Liniers,
sí,
son viviendas copiadas de estas experiencias inglesas y que están en pie, son excelentes viviendas y que uno las puede ir a visitar. Es decir, que hay diferentes experiencias, no tomaría yo un...
Dante, y los hitos en la historia de nuestro país, de Argentina, ¿cuáles fueron los mejores momentos?
Hubo planificaciones, digo, me parece que se está avanzando mucho en el terreno conceptual, no sé si desde el punto de vista práctico sucede lo mismo. Hubo criterios de, si bien tiene que existir una orientación, una dirección, me parece que en general fueron autoritarios los criterios de la planificación, y me parece que hay que avanzar más en la participación, en el protagonismo social.
Qué gran verdad que estás diciendo, Dante, porque si nosotros recorremos Buenos Aires, aquí mismo donde estamos y otros lugares, nos damos cuenta que fueron conceptos autoritarios. Nos impusieron un tipo de construcción, por ejemplo, mirando hacia París, sí, después mirando hacia Roma, vamos por la Avenida de Mayo, la Gran Vía de Madrid es la que tenemos aquí, en chiquito. Sí. Totalmente de acuerdo, has dicho algo que es una gran verdad. Hubo conceptos autoritarios. Por eso vas a lugares que ves grandes obras, grandes obras que son, la verdad, hermosas obras, y que ves que en ese concepto no se midió la dimensión, y en un barrio de un estilo se levantó un edificio totalmente distinto digamos, a la historia cultural de esa zona, ¿no? Y es como que eso que has dicho es una gran verdad. Lo vemos en Buenos Aires. Y caminamos por los mismos lugares, caminamos viendo. Vamos a París, por ejemplo, que conserva mucho, creo que es la ciudad cultural en ese sentido por excelencia en lo que es la historia edilicia, igual que Roma, pero observamos que es totalmente distinto. Ahí vemos un estilo de edificación en una zona de París, otro estilo de edificación, pero no se da lo que pasó en la Argentina, que está relacionado, qué sabio lo que dijiste, está relacionado, ahora lo comprendo, con nuestra historia. Hay réplicas, esto lo hemos observado cuando estamos en el exterior, hay réplicas en dimensiones menores de palacios y de edificios, y no vemos que esas réplicas están de alguna manera desperdigadas por distintos lugares, y no se buscó un concepto de unificación de esa historia, ¿no? Por eso pasó lo que pasó aquí.
Ahora a ambos les pregunto, y específicamente a vos, Dante. Yo sé que vos te ocupás de todo lo que tiene que ver con Ciudad de Buenos Aires, pero hablamos demasiado de capital, pero una planificación urbana es un país. No estamos hablando solamente de capital federal. ¿Qué hemos hecho a lo largo y a lo ancho del territorio argentino? ¿Qué hemos hecho en nuestras provincias
muchas
también?
Cosas.
¿Cuál es la planificación urbana que ha habido? Me parece que también hay que apuntar a federalizar, porque somos tan unitarios, tan unitarios, que en este país decimos, vivo en el interior del interior, cuando están en Córdoba, están en el Chaco, están en Tierra del Fuego, están en Misiones, están al lado nuestro. Es la Mesopotamia argentina, son lugares importantísimos, y ellos te dicen, estoy en el interior, estoy en el interior profundo. ¿Qué es lo profundo? ¿Qué es lo externo? Si alguien está en el interior del interior y en el interior profundo, hay algo externo en nuestro país. Es decir, siempre todo lo ligamos a Ciudad de Buenos Aires o conurbano. Pues, ¿qué estamos haciendo a nivel federal,
Dante? ¿Me permitís contestar? Porque me vino... Bueno, lo que dice, nosotros tomamos recién Buenos Aires como lo que podemos observar. Pero cuando vamos
siempre tomamos Buenos Aires como lo que podemos observar. Empecemos a tomar también cuando vamos a Mendoza, cuando vamos a San Luis, cuando vamos a Córdoba, cuando vamos a Chaco, cuando vamos a Tierra del Fuego, como te ha tocado ir. Empecemos también a decir eso. Porque vivimos centralizados en capital.
A ver, yo particularmente no, vos sabés que no vivo centralizado.
No, digo en general.
Claro, pero a ver. Y a ver, Dante, ¿a qué te parece a vos también lo que voy a expresar? Si es está cercano a la realidad. Vos sos el que conoce mucho de esto. Mirá, cuando uno va hacia otras provincias, caso Tucumán o Salta, observamos que ellos cimentaron una cultura edilicia en donde está su raíz histórica de ese lugar. Y
por eso te digo.
Y el futuro. Y vemos que lo que pasa aquí en Buenos Aires, que estábamos comentando antes, no pasa ni en Mendoza, no pasa ni en Salta, no pasa ni en Tucumán.
En las provincias no se cultiva más la historia de cada lugar.
Totalmente, a eso iba, Ale. En las provincias son las que nos enseñaron a nosotros a empezar a cultivar esta historia. Y fíjate que muchos cambios que se dieron aquí, no de la visión que tenemos nosotros, sino, como bien definiste en un primer momento vos, la cultura del negocio o algo así. Bueno, aquí se han empezado a tomar conceptos de cambios porque observaron que en las provincias del interior el turismo extranjero es... digamos que al turista lo atrae esa cultura en los distintos espacios.
Entonces, te atrae la historia.
Entonces, por eso acá se comenzó a vivenciar un cambio. Y yo le voy a decir a Dante también, y le voy a decir a Alejandra, que hay lugares maravillosos, y Dante, que de alguna manera trazan nuestra historia relacionado con, porque el ferrocarril es parte de nuestra historia también. Nosotros vamos ahí a lo que antiguamente, no sé cómo se llama ahora, Estación Sola, no sé. Y hay un barrio que está semiabandonado que yo creo que hay que verdaderamente hacer algo porque es hermoso ese lugar. Y te recomiendo, Dante, también, porque quizás con los vecinos de aquellos lugares se pueda trabajar, el barrio Las Colonias de Remedio de Escalada. Ahí se ve esencialmente la cultura de ese lugar, de lo que fueron los talleres y después lo que hoy es nuestra ciudad, cómo se conserva y cómo se trazó un estilo hace 100 años o 110 años o 120 por 1899, 1898, en donde vimos la dimensión que tenían en aquella época y la visión estratégica de los ingleses que trazaron esos barrios, ¿no? Hasta, fíjate vos, esos barrios en el año 1900 tenían cloacas, en lugares donde todavía no se conocía. Por eso te digo, Dante, y aquí finalizo, tenés que recorrer también esos lugares porque quizás con los vecinos de esos lugares, que hay, por ejemplo, centros culturales que lo están trabajando, se puede hacer algo como se está realizando en Capital. En algunos lugares se está haciendo, pero bueno, es apasionante todo esto, verdaderamente.
Acá uno ve y dice en carteles patrimonio histórico y lo dan de baja. Es una cosa fantástica. En cambio, yo lo que percibo es que en las provincias se conserva el patrimonio histórico. ¿Por qué crees que existe esta diferencia que también la estaba diciendo recién Ricardo, Dante?
Mira, se abrió un abanico tan grande, los escuchaba con atención, y digo, hay distintas escalas en lo que es la planificación urbana y lo que es la preservación. Digo, algunas reflexiones sobre lo que ustedes decían.
Sí.
Estos barrios que mencionaba Ricardo, me ciño a un ejemplo, o dos, podría citar más, la cervecería Quilmes.
Así es.
Bember.
Exactamente.
O Cantábrica, que
hoy
Cantábrica es uno de los núcleos industriales que definió el municipio de Morón.
De Morón, claro.
Este es un parque industrial. Pero ahí funcionaba una fábrica, el dueño de esa fábrica, podría dar muchos más ejemplos, o Bember, con cervecerías, que instalaban su industria, podría ser metalúrgica, podría ser cervecera, podría ser textil, y procuraba, con un criterio que se venía desarrollando a principios del siglo pasado, que era generarle condiciones de vida a los operarios,
claro,
que fueran a trabajar
los barrios.
En esas industrias. Y con el ánimo de ir educando a los hijos de esos obreros, elevándolos desde el punto de vista de su instrucción, para que pasaran también a ser parte de los planteles futuros de esa industria y que esas industrias se desarrollaran de manera más eficiente.
Así
ese
es.
Concepto era un concepto que predominaba en el capitalismo de principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Bueno, ese capitalismo cambió.
Así es.
No hay más ese capitalismo.
Así clarísimo. Es.
O si hay ese capitalismo en realidad está en desventaja.
O acallado.
Por otro capitalismo, que es el capitalismo en su etapa de financiarización. Pero digo, esto es un ejemplo para tener en cuenta.
Sí.
Otras circunstancias. Estos son ejemplos limitados de planificación a escala de un sector urbano.
Uh-huh.
Luego hay otra escala, que es la escala nacional. En la escala nacional, naturalmente que la visión nacional se la puede tener desde un ejecutivo nacional.
Sí.
Y por ejemplo, yo recuerdo los años de Devido, lo menciono a Devido porque sacaron cuando él estaba en el ministerio una publicación que es interesantísima en relación a las principales obras a desarrollar en nuestro país.
Así es, lo recuerdo.
Bueno, para el desarrollo de muchas de estas obras que tenían un sentido de una Argentina en desarrollo, se tocan intereses, se afectan intereses, se favorecen algunos y se perjudican otros.
Así es.
Bueno, Devido terminó preso, con juicios y demás.
Dante, ¿para vos un buen ministro de planificación fue Devido? ¿Y quién más?
No me atrevería a hacer el juicio de inclusive estuve tentado a no mencionarlo a Devido, pero lo menciono porque existe.
Sí,
la publicación.
¿Por qué no?
Y hoy se retoma desde el Ministerio de Obras Públicas también un sentido, un concepto de desarrollo. Es decir, para hacer unas represas en Santa Cruz,
sí,
se dan avances, se necesita financiación para las obras y resulta que cambia el gobierno y
exacto,
se interrumpen las...
Claro, el planeamiento estratégico del que hablamos muchas veces nosotros, Dante, en nuestras conversaciones.
De las dificultades en la continuidad de la concepción de un país que necesita de seguir desarrollándose.
Claro,
bueno,
claro.
Esto es para que lo tengamos en cuenta porque es una limitación importante. Ahora, hay otra situación que me gustaría que reflexionemos juntos.
Sí.
Ustedes dicen lo del patrimonio y cómo en las provincias esto está más presente. Hace pocos días estuve en Mendoza y les digo que para poner el acento, insisto, no quiero partidizar en absoluto la conversación, simplemente reflejar un punto de vista de la realidad que uno aprecia. Mendoza es una provincia que desde el punto de vista de su desarrollo vitivinícola, en los últimos 50 años, diría, hizo unos progresos siderales.
Así es.
Y se ha consolidado como un centro a nivel internacional, creo
así
que
es
uno de los 7 centros internacionales.
Sí, señor.
Ahora bien, Mendoza fue la cuna del Ejército Libertador.
Sí.
¿Qué tendrá que ver una cosa con otra?
No tiene que ver.
Se preguntarán ustedes.
Ahora, seguí.
Yo estuve por distintos viajes de recorrida por distintas ciudades y lugares de Mendoza. La provincia de Mendoza publicita enormemente el rasgo de las bodegas,
sí,
y teniendo en Mendoza la casa en donde San Martín concibe la idea, que ya la venía arrastrando desde años antes, en donde él es el que dice: yo quiero que me nombren gobernador de Mendoza.
Así
porque
es.
Su idea venía preconcebida.
Es verdad.
Atacar a los realistas en el centro, es decir, pasar a Chile, y entonces él se afinca en Mendoza para fundar el ejército, y toda esta historia existe en Mendoza, pero está total y absolutamente enmascarada por el desarrollo de lo vitivinícola.
Es cierto.
Así es.
Les digo esto: hay una casa de San Martín que se la recupera, supuestamente la casa de San Martín,
sí,
que fue un antiguo garaje hace pocos años, y se produce la reconstrucción a través de un solado vidriado que permite ver los cimientos desde antiguas viviendas huarpes, que son los originarios de la zona, la construcción de la casa colonial, de la casa de San Martín, los cimientos, hasta lo que fue este garage. Eso no se encuentra.
Excelente.
En la vía turística, no se encuentra.
No.
Hay que buscarlo. Les digo, hay un centro cultural, Julio Leparc, un artista.
Lo conozco, sí.
Reconocido. Ese centro cultural es de una magnitud impresionante.
Así es.
Pero ahí pasamos a otra cosa, Dante. En algunos lados decimos patrimonios culturales se lo derriban, en otros lados decimos patrimonios culturales no se los publicitan porque el negocio está en otro lado. Fíjate cómo en todo tiene que ver con un negocio, pero en situaciones aún de mayor gravedad entre uno y el otro.
Exacto.
Muy bueno,
les digo,
muy
les,
bueno.
Puesto, les digo esta
muy
cuestión.
Bueno.
Este centro cultural Leparc tiene una serie de auditorios de distinta característica. Está desde la sala a la italiana o el anfiteatro griego. Y algunas todas las salas tienen nombres. Estos nombres de las salas responden a lo que fue el nuevo cancionero folclórico de
sí,
la
señor.
Argentina. Este nuevo cancionero revolucionó
sí,
el folclore nacional. Bueno, traté de buscar en la ciudad de Mendoza algún sitio en donde hubiera una peña como las hay a montones en Salta.
Sí.
No las encontré.
Sí.
No encontré una reivindicación del nuevo cancionero, teniendo en cuenta que de ahí surgió, entre otras cosas, aunque fuera tucumana, Mercedes Sosa con una dimensión nacional e internacional. Bueno, entonces estas cosas también hay que cultivarlas.
Clarísimo.
Los estados provinciales tienen que velar por esto, porque si no vienen turistas, que conviví con turistas de Costa Rica, de México, de Brasil en abundancia, de Chile en abundancia, y ignoran esto, porque las agencias turísticas y la difusión que hace el gobierno provincial es nula.
Pero el negocio es que compren vinos.
Efectivamente, lo cual digo, no me parece para nada.
No, tiene que ser un complemento,
claro,
nada más.
Claro.
Me pone orgulloso que digamos que me.
Y aparte, dar la posibilidad de elegir. Dar la posibilidad de elegir a quien venga y dar la posibilidad,
claro,
de elegir a nuestros también ciudadanos, si quieren vino, si quieren ir a otros lugares, y a lo mejor la convergencia de ambos. Pero bueno, hay un negocio entre los lugares turísticos y las.
A ver.
Bodegas también, por eso que van allí.
No quiero interrumpirlo, pero hago una acotación para cerrar esto, o digo, para, desde mi punto de vista, darle un broche hacia donde apunto. esta recuperación de la historia de Mendoza, no solo por San Martín o por el nuevo cancionero, la raíz folclórica, sino por algo que es fundamental. Mendoza es una provincia semidesértica,
así es,
y árida. ¿Y saben ustedes quiénes le dieron la irrigación a Mendoza, a esta Mendoza floreciente, séptima capital del vino internacional? Los pueblos originarios, los huarpes. Entonces, esto es lo que hay que explicarle al turista. A partir de esto es que los originarios desarrollaron posibilidades de ampliación de la agricultura en una zona que era un desierto. Conocemos más el ejemplo de Israel, que es bueno conocerlo,
claro.
Pero ignoramos que esto pasó en nuestro territorio nacional 500 años antes, 600.
Claro, ahí está la cosa. Dante, mirá, vos estabas hablando de la historia de Mendoza, y yo creo que todo lo que está relacionado con la historia, para tomar dimensión de lo que se hizo desde Argentina, por distintas razones a veces no se le da la atención que corresponde, ¿no? Hay algo que cuando lo visitas te moviliza, el Parque de la Independencia, que es de donde se trazó el cruce de los Andes. Esas obras maravillosas que están ahí no están promocionadas como corresponde, para contar que una de las hazañas militares más grandes de la historia de la humanidad nació ahí con un hombre que se llamó San Martín, y eso está en las academias más importantes del mundo militares.
Sí, efectivamente.
Y vos, y mirá, si vos vas a Boston, en Estados Unidos, llegás a un lugar y te sorprende ver, por ejemplo, un monumento a San Martín.
Claro.
Y decís, pero y nosotros, más allá de lo que tenemos en la Plaza San Martín, ¿por qué no trabajamos en explicar nuestra historia? Vos contaste de costarricenses, contaste de brasileros y contaste de México. Bueno, ellos, su historia, aquellos países que nosotros decimos que son muy pequeños, que están en Centroamérica, tienen una tradición para contar su historia, su cultura, de la cual nosotros debemos también aprender un poco.
Sí, son la raigambre nuestra también. Dante, nos despedimos, se nos fue el programa, es fantástico, es para capítulo, episodio, 2, 3, 4, hasta 10.
Perdón.
Sí. Bueno, les agradezco. ¿Puedo hacer una acotación en relación a esto? Sí. Miren, San Martín, cuando se decide a hacer el cruce de la cordillera, que además lo hace por distintos puntos y por distintas provincias, no solo por Mendoza, para que se disperse la fuerza realista, cuando va a pasar a cruzar la cordillera, primero envía embajadores a los pueblos originarios.
Así fue.
Y saben una cosa, les dice a los pueblos originarios en sus entrevistas previas, antes de cruzar con el ejército, les pido permiso para pasar por su territorio.
Qué bien, qué bien. Dante Alcaraz, ha sido un lujo. ¿Qué querés decir?
Un segundo.
Ya pasó.
Tenemos que seguir, vamos a tener otra charla con vos, te vamos a invitar al programa porque hay que hablar de la fase histórica y de tu historia.
Muy bien.
Un abrazo, amigo.
Querido Dante, cuídate mucho, abrazo inmenso, un lujazo tenerte, genio.
Gracias a ustedes, que sigan bien y buen programa.
Gracias, Dante, cuídate mucho. Y estuvimos con él, sus estudios los cursó en instituciones públicas, escuela primaria, secundaria y universitaria de grado y posgrado. Tempranamente se incorporó a la actividad militante, nunca abandonó su actividad política, apoyando las causas por la ampliación de los derechos de los sectores más humildes. Ese fue también el perfil que adoptó en su actividad profesional como arquitecto, que intentó ampliar a través de la planificación urbana. Colaboró en diversos municipios, asumiendo responsabilidades como director de planificación urbana en Morón, cargo al que renunció a fines del 2015. Hoy continúa colaborando con los movimientos vecinales en la formulación de propuestas barriales en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos con Dante Alcaraz. Y ahora sí, llega el momento de la despedida y decirte que el próximo viernes nos estamos encontrando a partir de las 14 haciendo Ricardo Nin, ¿cultura qué?
Cultura energética.
Chao, gracias, los amamos.